Bienvenidas de nuevo a Historias de Poliamor. Soy Davinia.
Y yo soy Mario.
Y en nuestro anterior programa os pedimos que nos enviarais historias a través de nuestras redes sociales.
O a través de nuestro correo electrónico, que es historiasdepoliamor@gmail.com.
Y es a través de este correo que nos ha llegado una historia de forma anónima. Así que, Mario, cuando quieras.
En septiembre de 2017, por una serie de casualidades, me acabé enterando de que mi pareja había besado a su mejor amigo. Os podéis imaginar en un marco monógamo el descalabro que supuso aquello. Era un engaño, una traición, una ruptura a nuestro pacto. Nosotros no teníamos intención de abrir nuestro matrimonio. Aquel suceso había surgido como algo aislado, pero nos llevó a tener conversaciones importantes. De esas horas de hablar y de poner sobre la mesa lo que sucedía, surgió un nuevo despertar sexual en nuestro matrimonio. Fueron pasando los meses y nuestra curiosidad y ganas de experimentar nos llevaron a visitar algunos locales swinger. Tras esa breve experiencia en el mundo swinger, a mí se me despertó la curiosidad y quise profundizar más en las diferentes formas de relacionarse. La manera de relacionarse que más encajaba con mis valores era el poliamor. Con toda la información recopilada, nos sentamos de nuevo a hablar sobre hacia dónde nos gustaría ir a los dos. Realmente sabíamos muy poco y establecimos algunas normas básicas y nos situamos en el marco del poliamor jerárquico. A partir de ese momento, todo es un aprendizaje constante, una aventura y un reajuste de nuestros acuerdos. Mi pareja conoció a un compañero de trabajo con el que rápidamente creó un bonito vínculo afectivo, que con el tiempo pasó a ser también sexual y con el que a día de hoy mantiene una bonita relación. En mi caso, conocí a alguien. Al principio todo parecía ir bien, no le incomodaba que yo estuviera casado, pero con el tiempo empezaron las conversaciones incómodas en las que me planteaba si estaba en esa otra relación era porque yo no quería a mi pareja y que lo que debía hacer era divorciarme. Todo aquello empezó a resultarme altamente incómodo, ya que yo había dejado claro desde el inicio que me sentía poliamoroso y que esa era mi intención, así que finalmente decidí cortar esa relación. Tras ese aprendizaje decidí buscar comunidades poliamorosas y personas que pensaran como yo, o parecido. A principios de 2019, llevaba un tiempo en varios grupos por redes sociales en los que conocía a muchas personas interesantes, fui a algunas polibirras e incluso empecé a tener de nuevo citas. En una de esas nuevas citas, allá por el mes de julio, conocí a la que a día de hoy es mi otra pareja. Para mí, el poliamor ha sido la manera de conocerme mejor a mí mismo, de relacionarme con personas con las que me siento alineado, y de encontrar a alguien con quien compartir afinidades y aficiones, más allá de mi matrimonio.
Historias de poliamor.
No monogamias éticas en primera persona.
Y como todos nuestros programas, empezamos este con una definición. ¿Qué definición traemos hoy, Davinia?
Hoy traemos la palabra polisolo. Polisolo es la persona que, relacionándose dentro del marco poliamoroso, no pretende escalar con ninguno de sus vínculos hacia una relación de convivencia. Esto no implica una falta de compromiso o incluso la inexistencia de jerarquía, sino que prioriza mantener su independencia.
Muchas gracias, Davinia. De hecho, creo que es una definición que nos va a ser bastante útil de cara a la entrevista de hoy, así que yo creo que la podemos empezar ya.
¿Empezamos?
¡Empezamos!
Hoy tenemos con nosotras a Mike. Hola.
Hola.
Gracias por aceptar la entrevista y por estar aquí dispuesto a hablar sobre ti y sobre cómo entiendes tú las relaciones.
Gracias a vosotros por entrevistarme, contar conmigo.
Bueno, háblanos un poquito de ti, no tanto a nivel de relaciones, sino pues quién eres, qué te gusta hacer, qué haces con tu vida.
Hago demasiadas cosas con mi vida. Soy Mike. Yo soy biólogo de profesión. Y a partir de aquí, pues, friki de todo lo que se puede ser friki. Friki antes de que fuera cool ser friki, con orgullo. Además, pues en cuanto a relaciones, si queremos hablar de ya empezar a entrar, pues yo sí me considero poli, solo poli concretamente. creo que puedo ya decirlo, bi. Uh-huh. Es la primera vez que lo he dicho en algún tipo de canal oficial. Es como... me siento aún muy hetero, dentro de lo, ¿vale?, que sería el espectro, pero bueno. Hay gente que estará escuchando esto y dirá, ya lo sabía. O gente que dirá, no me lo creo. No sé, ya veremos, a ver si hay...
Haremos una encuesta.
Me considero un poco gris romántico. Uh-huh. Y a partir de aquí es un poco a nivel de etiquetas.
¿Nos puedes explicar un poquito qué es gris romántico o cómo lo percibes tú?
Dentro de lo que sería el aspecto, espectro aromántico, uh-huh, ¿no?, que sería, por así decirlo, equivalente a lo que es el aspecto asexual, uh-huh, pero con el sentimiento romántico, ¿no? Sería un aromántico, estaría en el extremo de no tener este sentimiento de querer. Relación, el sentimiento romántico hacia, uh-huh, otras, vale, personas. Pero yo no estoy en este extremo, sino que yo estoy en un... A mí me pasa que me cuesta mucho tener este sentimiento, pero lo tengo, uh-huh, lo he vivido y tal. Pero además es esto, un costarme mucho que una persona me genere esto. Y además lo veo con cosas como la NR, por ejemplo, la NR la experimento diferente. Muy diferente a cómo la experimentan las parejas con quien estoy.
Entonces entiendo que esta energía de nueva relación la sientes más suave, quizá, o no tan intensa.
Es más, a veces es más suave y además es como intermitente.
Vale.
No es un brote de energía de golpe cuando empieza la relación, sino que se va dando a momentos y me dura un poco más. Uh-huh. Pero me puede aparecer NRE en momentos inesperados y bueno, para mí es como que muy rápido cuando la persona me genera una sensación de vale, ok, con esta persona quiero experimentar, quiero explorar una relación. Uh-huh. Es como que estoy muy rápido al paso después de la NRE.
Vale.
Vale.
¿Cómo así decirlo? Me genera ciertos problemas también en esto. Porque a veces he dicho que no a posibles relaciones porque no veía claro el después de la NRE. Es como... He dicho que no a personas que no lo tenía del todo claro. De inicio, ¿no? Como yo no tengo esta NR de inicio, es como, vale, tengo que verlo muy claro, que aquí habrá algo. Y me he cerrado puertas, por así decirlo, a probar cosas con gente.
Y cuando hablas de ese después de la NR, ¿es esa sensación más calmada?
Sí.
Vale.
Sí. Más, claro, de relación asentada, de, ok, aquí estamos ya compartiendo, estamos ya en conexión de... Más de
proyecto personal, más,
sí,
que...
Vale. Sí, sí,
y, de, y de conexión sin el subidón hormonal, ¿no? Digamos, sí, de... Ok, creo que...
Es un poco complejo el explicarlo porque yo es una cosa que estoy descubriendo bastante reciente, uh-huh, y casi no hay referencias sobre esto. Entonces, claro, es como... No estoy seguro si es que... Es una cosa mía de carácter y tal, o si realmente soy gris romántico, ¿no? A mí me gusta... coger la etiqueta porque por lo que yo he ido experimentando, pues es, vale, me parece que encajo en esto. Pero dentro de todo el mundo, todo el mundillo de diferentes etiquetas y tal, es como de las que menos hay. Entonces, bueno, y gris de esto es como un paraguas de, vale, no, hay un entremedio, no estoy en la norma de lo romántico, por así decirlo.
A nivel relaciones, nos has explicado que te defines como solo poli. Nosotros al principio del programa hemos explicado el concepto, pero nos interesaría mucho saber cómo se configura en tu caso. O sea, ¿cómo lo sientes tú?
Para mí solo poli es algo que ha ido cambiando desde que conocí la definición. Pero para ponerlo en el punto más base posible, sería un priorizar la autonomía por de manera como bastante principal. O sea, el concepto de autonomía es el principal, ¿no? A partir de aquí, claro, hay muchas maneras de visibilizar esto. y a la práctica. Entonces, a la práctica era como, vale, vivo solo, ¿no? Vivo solo. Claro, lo que pasa es que yo, mi vivir solo ha sido una mezcla de consecuencias de la vida y ir viviendo, encontrarme solo y decir, ah, que me siento muy cómodo en cómo he llegado aquí, ¿no? Entonces, ¿he sido siempre solo poli o ha sido una cosa que ahora veo que...? Entonces hay una cosa difuminada de no tener claro. Pero bueno, tirando para atrás, sí que veo que siempre me ha gustado el tema ese de mantener esta parte de autonomía, ¿no? Claro, es el tema de este de la autonomía entra en lo que es el salirse de la escalera de las relaciones. Uh-huh. Y es uno de los elementos principales del solo poli, es que no se plantea para nada generar algún tipo de vinculación, dile, principal, de convivencia, de compartir casa, gastos, etcétera. Esto se sale de mis esquemas. No lo necesito para saber que una relación es... Hablo ya desde antes de ser poli, desde cuando me consideraba monógamo, ¿no? De no necesitar que una relación sea de convivencia para que sea seria.
Importante.
Y importante, sí.
Entonces, aun cuando estabas en monogamias, el hecho de la escalera de las relaciones era algo que a ti te condicionaba.
Realmente es una reflexión a posteriori. Yo no era consciente de ello en su momento, pero es esto. Yo hace 3-4 años que hice el cambio de chip a poli. Uh-huh. Entonces hay un montón de reflexiones que yo he hecho a 10-15 años que me pasaron, y entonces esta es una. Yo me acuerdo de la relación monógama más larga que tuve en... que he tenido, realmente, y que se terminó un día que la otra persona me propuso ir a vivir juntos. En ese momento yo le dije, no lo veo. Al cabo de una semana, tenía yo como una presión de, buah, he dicho que no a vivir juntos, tengo que terminar. Tengo que terminar esto porque ya está. Quiere decir que no, que esto no va, ¿no? Y es esto. Ahora me pregunto si había alguna otra fórmula en que sí que podría haber funcionado. Ahora no tengo ni idea. Además, ya no tengo contacto con esa persona, pero es esto. Es la idea de yo ya no... En ese momento yo ya no necesitaba que una relación tuviera convivencia para que significara que era seria, que era importante, que era real, ¿no? Es el tema ese. Y sí, este sería quizá uno de los puntos más visibles de una persona solo poli, el tema de que viven solos, ¿no? Pero yo creo que es un poco más ambiguo, que es un tema más de una autonomía, de querer mantener esta parte de una autonomía. Y tener en el centro, muy en el centro, uno mismo. Uno mismo es como la algunos lo dicen, lo he oído decir, como que una de tus relaciones es la relación contigo mismo, y quizá que es como la principal. Uh-huh. ¿No? Tu relación principal es contigo mismo, y de aquí derivan y ramifican el resto, porque si tú mismo no estás... Lo que pasa es que a mí se me mezcla con temas de carácter y personalidad, que yo, por otra parte, yo sé que no es por el hecho de solo poli, sino que es por el hecho de cómo soy yo, que soy muy, muy de preferir tiempo solo, de vez en cuando, o sea, no de vez en cuando, sino más periódicamente, necesitarlo, tiempo en solitario, ¿no? No necesitar un contacto, una interacción, o sea, hablar. Incluso yo no necesito hablar a diario con una pareja. Uh-huh. Esto crea a veces conflicto, ¿no? Porque es como que se pierde una intimidad, ¿no? Si no hay un contacto diario, pero yo no lo necesito. Yo he estado en relaciones de lo que se podría decir a cometa, de esas que te ves a los varios meses, incluso en periodos de no vernos, hablar a las 2 o 3 semanas. Y entre estas 2 o 3 semanas, ninguna interacción.
Bueno, pero si eso va bien a las dos partes, exacto, es decir, mientras exacto, las dos partes exacto, se sientan exacto. cómodas en esta situación.
Exacto. Entonces, claro, yo hubo un periodo en que creo que me acomodé en esto y ahora estaban en el último año, por así decirlo, reformulándolo para mí mismo, incluso, porque era como, hostia, es que está también muy bonito el ese contacto diario y tal, ¿no? Con el tiempo, estos 10-15 años, porque yo nunca he convivido desde que vivo solo, desde que me independicé, me emancipé, ¿no? Nunca he convivido. Entonces, como que llega un punto que incluso yo me he acomodado a un estilo de vivir que me ha quitado unas sensaciones de cómo es compartir más tiempo y más cosas con otras personas, ¿no? Y es esto. Sigo sintiéndome solo poli, aunque ya no tan 100% solo poli cuando fue los 2-3 primeros meses de que yo dije soy poli y descubrí el concepto solo poli y dije, ¡buah! Soy yo literal, ¿no? Soy yo literal porque encontré un post de un blog que no sé qué y toda la lista de cosas que hacía un solo poli las cumplía todas y es como, ¡buah! Soy solo poli, es mi etiqueta, es mi cosa, soy eso, ¿no? Y bueno, y con el tiempo ha ido evolucionando. Pero sigue siendo una parte así importante de mi forma de vivir. Mi estilo de no monogamia.
¿Y lo que percibes que has cambiado, crees que eres tú o es la forma en que te percibes?
Profundo esto. quizá es parte de las dos cosas. Yo tengo una evolución mía interna de cómo me veo, pero además he cambiado cosas activamente, o sea, de hablar con vínculos y decir, oye, quiero cambiar estas dinámicas mías, vamos haciendo chequeo y avísame si te sientes que es trabajo mío, ¿no? Pero que hay una parte de yo que ha ido pasando sola con el tiempo, pero además hay una parte activa de quiero comunicar más, porque es esto, vengo de bueno, y la pandemia, confinamientos y tal han sido un factor potente porque yo llegué a los confinamientos pues en un momento con solo el vínculo con quien tenía la relación cometa. Entonces, incluso viviendo en ciudades diferentes, ¿no? Es como solo hablar con mis padres y con un vínculo que no habláis cada pocas semanas, ¿no? Es como, yo vengo de ahora mismo, esto es foto del momento actual, de un casi 2 años de yo haber sido un ermitaño en ciertos momentos, pero involuntario. Es como, yo disfruto mucho de mi tiempo solo y tal, pero no por obligación.
Ahí está. Recuerdo ese momento, ¿no? Que vives solo y de golpe porrazo te encierran solo y dices, pero ¿a ti no te gustaba estar solo? Sí, pero cuando yo lo escojo, no cuando me obligan.
Exactamente. No, a mí la primera semana del confinamiento del marzo de 2020 fue como, dejadme de proponer Zooms y directos en Instagram y clases de Zumba y no sé qué. Era como, quiero tener estas semanas... O sea, estaba solo físicamente aquí, pero estaba conectado con todo el mundo, ¿no? Es como, no me siento solo en mi propia casa, ¿no? Pero sí. Bueno, esto daría para mucho el tema pandemia, ¿eh? Pero bueno.
Yo que no soy en absoluto de hablar por teléfono, creo que nunca me habían pedido tantas veces hacer videollamadas familiares o amigos o gente con la que igual no hablo en 6 meses como durante los primeros meses de pandemia.
Llamadas de 5 y 6 horas. A mí sí me gusta el teléfono, de reconocerlo, pero aún así creo que fue excesivo en algunos momentos.
Yo no sé si mi móvil aguanta la batería para 5 o 6 horas de llamada. No paso de los 10.
Tienes un enchufe. Minutos. Entonces, nos has dicho que hace como 3 o 4 años que te diste cuenta de que eras poli o que sentiste... ¿Qué pasó?
¿Qué hizo clic? Esto es... ¿Cuál ha sido tu viaje? ¿No? Yo hablo de viaje, sí. Yo hablo de journey en cuando lo explico. Y es lo que decíamos antes, ¿no? Que hay cosas que puedo explicar de cuando yo hice pasos activos y después a posteriori cosas que pasaron hace 15 años y yo me doy cuenta ahora, ¿no? Pero el momento de cambiar yo de chip viene de una última relación monógama en la que ya estábamos hablando de abrir relación, ¿no? Ya veníamos de unos años antes de haber experimentado y conocer ambientes como el ambiente swinger, que es no monógamo a nivel sexual solo, ¿no? Pero yo ya conocía cosas y con esta pareja nos planteamos abrir la relación a nivel solo sexual en ese momento, pero llegó el momento de ¿y si hay sentimientos? Ya estaba ahí el tema, ¿no? Es como, pues lo hablamos. Y en ese momento fue cuando caí en mis manos el ética promiscua, cuando empecé a empezar a buscar información, porque yo ya me sentía que podía haber la posibilidad de sentimientos y no solo sexo, y fue como internamente hubo este momento. Uh-huh. El clic real fue porque esta relación terminó, pero yo ya me sentía así. Y a partir de un momento de estar yo sin pareja, a mí mismo me dije, vale, no, tengo que reconocer, soy poli y soy poli de cara al mundo también, ¿no? Y empecé a decirlo en las citas, en cada vez que conocía a una persona nueva y tal, era como, vale, yo ya me identifico así.
O sea, lo dices empezaste a decirlo desde el inicio. Empezaba la cita y, o sea, en las primeras citas, porque esto es algo como que, pregunta de cuándo lo dices, sí, ¿no? Empiezas a conocer a alguien y tal, ¿en qué momento lo dices?
¿En qué momento lo dices? Es muy interesante el tema, ¿no? Yo al principio costaba mucho, ¿no? Yo intentaba decirlo muy, muy, muy pronto, incluso utilizando apps, que es la forma mayoritaria de acabar teniendo una cita, de tomar café, digamos. Lo intentaba decir después de un par de malas experiencias de decirlo en la primera cita en persona. O sea, una cita de sentarnos y decir, oye, que yo me identifico como esto, yo funciono así, sin exclusividad y tal, ¿no? Y que a la otra persona le cambie la cara, ¿no? Es como, uy, no, yo no quería esto, ¿no? Pues entonces he empezado a decir en los primeros mensajes de chat, incluso está ya en mi descripción en los perfiles de estas apps, ¿no? Es como acabé poniéndolo así. Incluso que a mí se me ha llegado, yo pregunté a gente con más veteranía en esto y tal, incluso me llegaron a sugerir, no lo pongas en el perfil y dilo a la tercera cita. Y dices, uy. No, es el sentido este de que si hay una tercera cita es que la persona realmente tiene un interés en conocerte, ¿no? Pero, uy, no. Yo lo puse, yo no me sentía tranquilo, lo puse, es la primera frase en mis perfiles. Y en los primeros mensajes es un, oye, ¿te has leído mi perfil? ¿Has leído la parte que pone poli?
Yo tengo una pregunta respecto a esto. Cuando tú coges y lo explicas, ¿has tenido alguna reacción chungi en... O sea, chungi, de en plan, a ti lo que te pasa es que eres soltero y vienes aquí o alguna cosa así.
En varios momentos, ¿no? Porque yo no sé... No, es una cosa que no hablo demasiado con mi ambiente no monógamo, pero yo estoy muy abierto a conocer gente fuera del ambiente no monógamo. O sea, yo conozco gente monógama en Tinder y tal, no sé si se pueden decir marcas. Pero sí, yo estoy abierto. Y claro, ahí te encuentras estas reacciones. Como de a veces de mucho respeto. Ah, no, no va conmigo. Que tengas suerte encontrando lo que buscas. Tú solo vas de flor en flor, ¿no? Es como... Y las
tienen
más...
Tienen miedo al compromiso.
Tienen miedo al compromiso y tal. Las más duras... realmente han sido llegadas citas presenciales. Yo recuerdo haber quedado y que fuera en ese momento en el que te dicen, cuando tú ya has hablado un poco antes, ya te has acabado conociendo y tal, después de quizá 2 horas de conversación, te sueltan el, tú no has querido de verdad, nunca. Y dices, wow, con 35, bueno, ahora ya tengo 37, no, pero eso pasó hace, con yo 33, 34 años, es como... ¿Realmente crees que no he querido nunca de verdad a nadie hasta ahora? ¿O
qué es querer de verdad? A mí siempre me viene esa pregunta.
Yo lo que no entiendo es entonces, porque en aquel momento entiendo que ya habías tenido esta conversación por mensaje o habías expresado, oye, que soy poli, por lo que nos has comentado. Entonces, ¿cómo llega desde ahí tener esta información hasta una cita presencial para soltarlo?
No lo sé. No lo sé.
Porque existe la pequeña esperanza de que a mí me quiera de verdad. Y yo déjese mal camino.
Lo he notado, yo solo he notado un par de veces que no se ha explicitado, pero como que hay una sensación de que te quieren reconvertir a la monogamia. Porque es lo bueno, porque es lo de verdad. ¿No? Lo tuyo no es, no es... Yo he tenido esta sensación con... Y aún así he seguido intentando pues quedar con gente monógama, ¿no? Es como, ¿para qué me meto? Pero bueno, sobre todo fue muy, muy, muy al inicio y bueno. Es que en realidad no hace tanto que yo empecé a ser activamente poli, ¿no? Sí que venía de 10 años antes, 8 años antes de sí haber ido descubriendo el mundo swinger, el conocerlo, de explorarlo y tal, pero muy monógamamente. Sí que estando soltero era un poco más fácil en alguna época. Estando soltero, tener una época de muchas relaciones sin compromiso, centradas en el sexo, pero con muy buen rollo, con mucho cariño incluso, ¿no? Pero que no eran relaciones románticas, así decirlo. Y en esas épocas incluso decir, oye, que me estoy viendo con otra gente. Es como hace 8 años, sin yo conocerlo, yo ya estaba intentando dar como un... Yo doy la información, yo quiero ser transparente, yo quiero ser honesto, ¿no? Y la gente tirarse para atrás. Incluso en época de follamigos. Uh-huh. No, a la gente no le gustaba saber que había otras personas. Era como un poco raro para mí. Y bueno... Es esto, es otra vez una reflexión a posteriori.
Es que igual lo que era raro para ellos no era tanto que tú estuvieras viendo a otra gente, sino que tú se lo contaras y se lo explicaras.
Absolutamente. Sí, sí, sí. Sí,
o sea, se da por sentado que si somos follamigos, tú probablemente puedas estar con otra persona porque no tenemos esa vinculación de exclusividad, pero no me lo cuentes, ¿no? Sí.
Es lo que no sé si hemos llegado a hablar en el podcast alguna vez o no, pero como mínimo lo hemos comentado entre tú y yo de... bueno... Los cuernos están mejor vistos que el poliamor según cómo.
Yes. Sí, sí, sí.
Yo a veces tenía la sensación de que a la gente quiere ser engañada. Quiere ser engañada. Es como, sí, me parecía un poco...
Hay verdades que duelen o hay verdades que te incomodan. Entonces hay cosas que hay veces que es mejor que no. Y hablando así un poco de la verdad, ¿cómo está el tema de tu armario? ¿Existe un closet para Mike?
A nivel de relacional.
Sí,
a nivel es decir, relacional, ¿no? Plan. Bueno, es que he hecho una mini salida, ¿no? Antes en la intro. Es como... a nivel relacional hay poco closet ya. Porque llegué a un momento en el que quizá el... Yo lo expliqué muy, muy pronto a amistades, gente de confianza. Pero tardé un poco más de... a normalizarlo. Aún no lo he normalizado del todo, pero lo que comentaba antes, ¿no? Yo llegué a un punto en el que en las apps de ligoteo yo me pongo que soy poli en la primera frase y pienso, aquí hay gente muy cercana, aquí me puedo encontrar, aquí me puede ver un pariente y contárselo a mi madre. Y dije, no, nadie se lo va a contar a mi madre antes que yo. Y entre otras cosas, porque además a mis padres les tengo la suerte de poder ser súper abierto y honesto con todo, les quise explicar y aproveché un poco, es como antes de que, y me siento ahora en un momento cómodo para hablar y tal, y yo he salido del armario poli con mi familia y poco a poco después también fui saliendo con gente del trabajo y tal, ¿no? Y es como...
Sí. ¿Cómo abordas esta primera conversación, especialmente con tus padres, que creo que es de las que más cuestan?
Fue bastante sin vaselina, porque comida de domingo, os tengo que explicar una cosa. Entonces mi madre ya, ¡ay!
¡Ay, el nen!
Y... Hay que se nos casa.
y explicarlo. Además fue un momento en el que, os quiero explicar esto, soy poli, soy no monógamo. Os lo explico en un momento en el que no tengo a nadie a quien presentaros. Y fue bastante fácil el contexto para yo hacerlo. Además de que, después hablando con gente, que yo tengo mucha suerte a nivel familiar, por ejemplo, y a nivel de amistades, que ha sido... Hay algunos roces, ¿no? Pero es totalmente fácil poder abrirme en esto, ¿no? Y ya está. Preguntaron muy poco. Preguntaron muy poco. Han llegado a preguntar más cuando han empezado a oír nombres de personas que quizá van a conocer algún día, ¿no? Y plantear, poner una fecha de quizá os quiero presentar a alguien. Ah. ¡Uy! Sí. Esta persona es poli, tiene otras relaciones, etc. ¡Ah! Vale, ok, ¿no? Es como... Está ahí. Entonces, esta fase tiene aún que llegar.
Poco a poco. ¿Escucharán este podcast?
No lo sé, yo lo voy a compartir en los stories en Instagram, que sé que mi madre me hace like a todo story que hago, entonces sé que este lo va a ver. Escuchar ya no, y si no ya le preguntaré, oye. Le tendré que hacer un diccionario o algo, porque...
Está mal que entre en nuestro Instagram, claro, que nos siga, tenemos el glosario, vamos a ir intentándolo poco a poco.
En no monogamias, además de los problemas que te puedes encontrar tradicionalmente en relaciones monógamas, hay obstáculos que son propios, creo, de este tipo de relaciones. ¿Hay alguno que hayas detectado, decir, este me cuesta o esto no sé cómo abordarlo o no sé qué hacer?
Es que los más grandes quizás son los lo que comentaba antes, más a nivel interno mío, a nivel de comunicación. Como yo tengo una forma de comunicar muy distinta, que además entra en conflicto con las muestras de cariño, por ejemplo, la frecuencia de estas muestras de cariño o la frecuencia de a buscar momentos de quedar en persona. Sí, hay parte de comunicación y parte de gestión del tiempo que a mí me ha costado un poquito más, por eso que decía, como yo no necesito tanto como mis otras parejas, ¿no? Es como que, uy, vale, la otra persona necesita un poco más de esto y a veces me cuesta.
¿Y cómo lo haces? ¿Os encontréis en el término medio?
No sé cuál es aún mi término medio. Porque estoy aún explorando esto. Es este último año que os comentaba antes, ¿no? Que he hecho un cambio muy, muy fuerte. Yo me he dado cuenta de que había unas cosas de yo evitar. Que no era yo que estuviera en mi espacio y mis momentos solo y tal, sino que estaba yo acomodado. Acomodado en ahora ya no dedico, pues estoy muy bien solo, estoy muy bien pues sin tener tanto contacto y tal, ¿no? Pero claro, cuando estaba solo o cuando la relación lo podía, era compatible, solo soltero. Quizá podemos hablar también del solo o el soltero, en tema solo poli. Que
sí.
Es esto, sería un poco el encajar necesidades con las otras personas. Quizás este es uno de los problemas de los obstáculos que yo veo más, porque al salirse de la norma, ¿no? Cuando salimos de la norma de la monogamia, salimos del guión escrito, y entonces, claro, hay un camino que es la monogamia y el resto es el mundo.
El bosque.
Y en el bosque cada uno encuentra su caminito. Y entonces hacer conectar estos caminos es como... Hay tantas opciones, te das cuenta de que sí, oh, qué guay, qué bonito, que yo puedo vivirlo de una manera distinta como lo vivía como monógamo, pero es que la otra persona no monógama no tiene tu misma no monogamia. Y incluso ya sin monogamia, o sea, necesidades personales de tiempo o de y el punto de encaje es quizá uno de los obstáculos. Creo que es a un nivel muy 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 a gran nivel esta reflexión. Después está a nivel práctico, ya hay las cosas como buscar calendario, buscar maneras de pactar el calendario, buscar maneras de... ¿Nos guardamos un día? ¿O cómo buscamos un momento de llamarnos por teléfono? O Esto ya es quizás más a lo práctico, ¿no? Pero a nivel de esto, el obstáculo es encajar diferencias que las tiene todo el mundo, pero que en monogamia no se hablan.
Es que yo precisamente te iba a preguntar, o sea, mi reflexión cuando te estaba escuchando es un poco como, ¿y esto se supone que no debería ser algo más llevable precisamente en una no monogamia, el coger y decir, pues tenemos la opción de hablarlo porque nadie nos dice por dónde tenemos que tirar y yo tengo todas estas necesidades y nadie me está obligando a ir por ese camino que me sienta fatal? Y claro, tú me lo estás planteando como al revés, ¿no? Como que te cuesta mucho más lo estoy entendiendo mal.
No, porque es el momento de plantearlo, el momento de hablarlo y el momento de ver, vale, aquí hay una cosa que no encaja, ¿no? Claro, la gracia es que se puede hacer encajar. Entonces, esto es lo bonito, vamos a hacerlo encajar.
Estamos ahora encarando el final de la entrevista casi. Así que me gustaría saber qué ganas, qué has obtenido de relacionarte de forma no monógama.
Lo más positivo.
Lo más positivo.
Seamos positivos.
A nivel personal, sobre todo. Hay un trabajo, un esfuerzo en lo que decíamos ahora, en explicarte, en tener que explicarte cómo tú funcionas algo diferente. Tienes que explicarlo, tienes que hacer primero una reflexión interna y tal, y claro, llegas a un punto en el que, vale, no sé lo que me pasa, ¿no? Lo que decíamos antes, poder encontrar la etiqueta solo poli. Yo como encontré esa etiqueta, pues me facilitó mucho la vida, porque había cosas que yo no sabría cómo habría explicado sin poder usar la etiqueta, por así decirlo, ¿no? Es como, que nunca vamos a vivir juntos, ¿no? Es como... No, claro, en un mundo donde existe esta etiqueta que, ¿no? Por ejemplo, no, a nivel personal es esto, un trabajo interno de saber qué te pasa por dentro y después exteriorizarlo y poder explicarlo a la otra persona. Y a partir de aquí llega lo bueno, que es el ir conociendo las experiencias nuevas, cada persona que te aporta algo diferente.
Y todos estos conocimientos, o sea, todo esto, este camino que tú decías, te está llevando también, ¿te está ayudando fuera de lo que son tus relaciones personales?
Me gustaría, porque uno de los puntos que me hace disfrutar más ha sido cuando, en el hecho comunicativo, ¿no? Cuando he conocido y me he pasado recientemente con uno de mis vínculos más recientes, que es una persona que acaba de entrar en las no monogamias, y claro, yo poderle ser súper honesto desde la cita 1, plantear, hablar un montón de cosas antes de darnos un primer beso, no es como, wow, yo nunca había tenido este tipo de conversaciones de poder tener las cosas tan claras antes de, ¿no? Es como, ahora he perdido un poco el hilo.
Me parece maravilloso
igual,
lo que estás contando.
Encuentra tu propio hilo.
No, es exacto, sí, ya lo he encontrado otra vez. Sí, es una manera de comunicar tan directa, tan honesta, sin ser a lo bestia, ¿no? Pero que por ejemplo en el trabajo o con amistades no amistades fuera del ambiente no puedo y me gustaría, ¿no? Es esto que a veces con amistades o en otros ambientes, aunque sean distendidos, hay cosas que te tienes que callar. Porque sabes que van a molestar, sabes que van a afectar, sabes que van a crear un poco de recelo, sabes que si explicas que tienes múltiples relaciones, pues se van a ir por la parte morbosa o gente que no quiere escuchar hablar de sexo, cuando es algo que para mí es como bastante central, ¿no? Y tenerme que callar cosas que son mi vida es como... De hecho, fue uno de los grandes liberaciones de entrar en este mundo, en la parte colectiva, que quizás es una cosa que no he mencionado nada, ¿no? Porque va mucho del solo, pero es que la parte colectiva es, incluso uno sintiéndose solo poli, que es simplemente un estilo de vivirlo y tal, ¿no? No quiere decir que yo no quiera. La parte colectiva de poder compartir, aunque no sean relaciones sexoafectivas, sabes que formas parte de un colectivo, hay una red que es como, hostia, esto esto es muy guay y me falta. Me falta en el otro mundo. ¿No? Es que qué guay sería si en el otro mundo estuviera también un poquito más de esto, ¿no? Y la red se crea con esto, con las interacciones, con las comunicaciones, con decir las cosas y saber recibirlas también, que es otra parte, ¿no? Y sí.
Porque antes has mencionado así como muy por encima la polisoltería, o sea, el estar solo, polisolo o ser soltero.
Ah, sí, claro. No, porque solo poli como tal, solo poli es la palabra, el término inglés directamente, entonces ¿cómo lo traduces? ¿No? Y se ha escuchado muchas veces, ¿no? El polisoltería, pero el concepto de soltería para mí es otro.
Uh-huh.
¿No? Creo que lo he leído en castellano como poliautonomía, que quizá me gustaría más, pero no es tan, no sé, no es tan sexy el término, pero bueno, pero es que estoy muy, 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 un poco así tocado con el tema soltería. El concepto de soltería es muy monógamo, uh-huh, porque es o estás soltero y estás soltero esperando dejar de estar soltero, uh-huh, o si no es que has fracasado. O sea, en el
soltero es el mal.
Exacto. O es un estado temporal que muy pronto te vas a quitar porque ya vas a encontrar a alguien, o si no lo has encontrado, etiqueta dura y losa y marca. Entonces, claro, es como, es peyorativo. Y yo me he escuchado en ambientes no monógamos, personas diciendo, ah, vale, tú lo que quieres es ser soltero, ¿no? ¿Cómo que? Con toda esta carga de, además, como yo, como hombre, cis, etcétera, ¿no? Claro, el soltero. Ah, tú lo que quieres es mantener el concepto de soltero. Y es como, no, que tengo varias relaciones en este momento, no estoy soltero. No, es que eso es otra cosa. Es que funcionó diferente a nivel de esto, de convivencia, etcétera.
Sí, supongo que es parte del problema de aplicar el marco monógamo en relaciones que no lo son. Entonces, de este enfrentamiento a nivel semántico salen estas anomalías.
No, y además porque el concepto del solo poli es como un subestilo, no es una... no es incompatible con otras...
Sí, de hecho puede ser solo poli y ser poliamoroso jerárquico, es decir, tener una pareja, ajá, principal aún manteniendo tu polisoltería.
Sí,
o sea,
sí, de
o
hecho.
Sea, tu polisolo, sí. Polisoltería.
De hecho, al principio de yo descubrir el solo poli, parecía que se explicaba con el tema de no hay relación, no tienen parejas jerárquicas principales. Entendiendo pareja principal con la que tienes convivencia y compartes gastos y quizá hipoteca, no sé qué. No, claro, es que una pareja principal puede no ser eso, uh-huh, también, ¿no? Ser solo poli no te evita que tengas ciertas jerarquías o no te evita que quieras convivir algún día con alguien, ¿no? Es más un estado. Se puede entender como un estado también. Puede ser algo transicional o quien lo quiere vivir. Siempre así, pues ya lo decidirá él, ¿no? Es como, y no es incompatible con otros estilos y otras prácticas dentro de la no monogamia poliamor.
Es una reflexión interesante.
Mucho. A mí me gusta mucho.
Mike, muchísimas gracias por este tiempo, por estas respuestas, por salir del armario y por abrirte aquí en canal.
Buah, me falta tiempo, ¿eh? Pues se hace cortito esto. Se hace cortito. Quizá podéis hacer segundas entrevistas rollo un año después. Y como...
Pues no es mala idea, nos lo pensaremos.
Muchas gracias también por dejar que convirtamos tu casa en nuestro pequeño estudio.
Gracias a vosotros. Tengo ganas ya que salga.
Muchas gracias.
Una de las cosas que más me gusta de estas conversaciones es que al final nuestras entrevistadas acaban hablando de muchísimas cosas distintas, y eso hace que oírles sea especialmente interesante. Nuestro invitado Mike, al que acabáis de escuchar, nos ha enviado un fragmento del libro de la filósofa Carrie Jenkins, What is Love and What It Could Be, con el que vamos a despedir este programa. Recordad que podéis suscribiros a Historias de Poliamor en Spotify y en iVoox y seguirnos en nuestras redes sociales. Así que, Davinia, cuando quieras.
La mística romántica nos anima a aceptar la naturaleza del amor de manera pasiva y sin comprenderlo en absoluto, en vez de intentar resistirlo o alterarlo. Es una ideología desempoderante que celebra la ignorancia y la conformidad. Tratar el amor como algo masivamente importante, a la vez que totalmente incomprensible, no nos debería parecer normal. Es un desastre. Estamos basando algunas de las decisiones más clave de nuestras vidas en algo que tratamos como un misterio inexplicable. ¿Cómo puede ser que no estemos más preocupados al respecto? No saber qué es el amor nos hace profundamente vulnerables. Decir "te quiero" es algo serio, y vale la pena hacer el esfuerzo para comprender qué significa.